Buenas, ¿cómo va? Acá estamos de vuelta. Nuevo año. Segunda temporada, por así decir, de este podcast, Palabras con Corazón. Y bueno, la verdad que no había grabado antes, porque, aunque sí, habían pensamientos y cosas que podía compartir, pero bueno, creo que la decisión de empezar a hacerlo hoy es porque tengo algo para decir, realmente desde el corazón. Y bueno, esto me anima a grabar. Obviamente que siempre tiene que ver también con decidir las cosas y hacerlas, porque no siempre todo viene de los sentimientos. No siempre nos impulsan los sentimientos, pero en esta oportunidad al menos grabo porque hay algo muy cercano a mi corazón, o un salmo que está muy cercano a mi corazón en este tiempo, y la verdad quiero compartírselos. Así que el episodio de hoy, el primero del año 2020, se llama Salmo 139. Y bueno, ayer subí una fotito con una descripción de una especie de bosquejo de lo que es el Salmo 139. Antes, paréntesis, estoy en casa como siempre, posiblemente hayan ruidos, puede ser mi esposa, puede ser el bebé Manu, puede ser mi hija con la amiga. Así que bueno, esto es así, es todo casero. Pero bueno, volviendo a lo que les decía, el Salmo 139 para mí es precioso. La verdad que es un salmo diferente en muchos aspectos, es íntimo, es un salmo que realmente es como una especie de salvavidas en momentos de necesidad. O sea, cumple muchas funciones, y es precioso. Bueno, en total son 24 versículos y yo los dividí de la siguiente manera. Versículos del 1 al 6 encontramos que el Señor sabe, el Señor lo sabe todo. Versículos del 7 al 12, el Señor está siempre. En palabras del salmista, jamás podría huir de tu presencia, imposible. Versículos del 3 al 18, el Señor nos hizo. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Versículos 23 y 24, el Señor nos conoce. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Y la verdad es que es un salmo, como les decía, que en este tiempo a mí Dios lo usó mucho. Lo está usando mucho y quiero que lo siga usando, deseo eso. Un consejo es que lo lean en la versión, la nueva traducción viviente. Está muy bien traducido, para los que les gusta, para los que les gusta lo poético. Es un salmo extremadamente poético, evocador. Lo que me encanta es que nos deja saber quién es Dios y cómo es Él en relación a nosotros, ¿no? Muchas veces podemos encontrar en la Biblia por todos lados cómo es Dios en relación a la naturaleza, cómo es Dios en relación a la eternidad, al cielo, cómo es Dios en relación a sí mismo, la Trinidad. Pues en este salmo nos encontramos con el despliegue de cómo es Dios con nosotros. Como les decía antes, encontramos verdades que todos conocemos. Como les decía, versículo 1 al 6, les leo un poquito. Dice: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Versículo 4. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Algo que todos sabemos, ¿no? Un atributo de Dios conocidísimo, la omnisciencia de Dios, ¿no? Él sabe todo. Mejor dicho, imposible. Sabes todo acerca de mí. Lo precioso es que David pudo hacerse de esa verdad para sí mismo. ¿Por qué lo digo? Porque David dice, no solamente que sabes todo acerca de todo, sino que sabes todo acerca de mí. Entonces nos encontramos con un David que va un pasito más adelante. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, jamás podría escaparme de tu espíritu. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Eso es lo que decía de lo poético. Nuevamente, David asocia este atributo de Dios, de la omnipresencia, a su persona. Y lo mismo con la creación. Me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejía mis partes en la oscuridad de la matriz. Me encanta esto que hace David, porque justo hoy de la mañana estaba leyendo el Salmo. Y bueno, ayer Dios me había dado esta claridad para encontrar estos cuatro puntos, por así decir. Y está bueno, ¿no? Porque tener conocimiento teológico, por así decir, de la persona de Dios es esencial. No hay duda de eso. Saber cómo es Dios y en base a eso relacionarnos con Él. Pero hoy leía y, aunque disfrutaba la lectura, un pensamiento que me vivificó, por así decir, es que el desafío es pasar de la teología a la vida, del conocimiento a la experiencia. Yo entiendo que la palabra experiencia se usa mal muchas veces y se abusa de ella, pero si no experimentamos lo que vivimos, vamos a vivir un cristianismo aburrido y vacío. No alcanzan las palabras. La Biblia cumple su función completa cuando, aparte de ser leída, es vivida por nosotros, es asimilada, es hecha carne. Por eso tenemos el ejemplo de Jesús, Él es la palabra encarnada. La idea de la Biblia es que las palabras se encarnen en nosotros, se hagan una con nosotros. Entonces yo pensaba, qué bueno saber que el Señor sabe, que está, que me hizo, que me conoce, qué bueno eso. Pero lo que realmente va a ser bueno para mi alma y le va a dar sentido a mi vida espiritual, a mi cristianismo, a mi profesión de fe, es que yo viva en esas verdades. Es que yo pueda, así como David, decirle, Señor, yo sé que vos sabes todo, que vos sabes todo acerca de mí. Me gusta la parte de la sencillez, ¿no? Yo sé que vos sabes todo, pero en ese todo entra, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. O sea, ese todo se reduce a, vos sabés cuando estoy descansando. Algo sencillo y cotidiano. Pero el Señor también lo sabe. Y lo vivo, y lo experimento. Y lo hago parte de mi vida. Saber que el Señor está. ¿Cuántos de nosotros sabemos esa realidad. La omnipresencia de Dios es un atributo de los más conocidos, ¿no?, por nosotros. Pero a veces nos olvidamos que los atributos de Dios son para vivirlos, ¿no? La omnipresencia de Dios no es un atributo para saber, sino para experimentar, para vivir. Qué diferente es cuando, aparte de saber que Dios está, somos conscientes de que Dios está. Y esa palabra que para mí es muy significativa y que hace una diferencia en nuestras vidas es cuando somos conscientes de Dios. Yo antes le asociaba la conciencia únicamente al temor de Dios. Entendía que tener temor de Dios era ser consciente de que Dios me estaba mirando. Y eso sin lugar a dudas es algo primordial en nuestra vida cristiana. Ser conscientes de Dios y temerle. Pero también quiero pensar que no solo tengo que ser consciente de que Dios me está mirando, sino de que Dios está conmigo. A veces quizás estaría bueno cambiar por el Dios me mira, por el Dios me acompaña. Saber que Dios no solamente nos mira de lejos, sino que nos sigue de cerca. Me encanta pensar que Jesús dijo: yo estaré todos los días hasta el fin del mundo con ustedes. Entonces, el Señor no solo que me ve, sino que está conmigo. Él está delante de mí para guiarme, está detrás de mí para cuidarme. Pone su mano de bendición sobre mi cabeza. Recién escuchaba acerca de la creación y de nuestras vidas. No somos un accidente. Ahora pensando en el Señor me hizo, no somos un accidente. Y acá está, clarísimo, ¿no? Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Me viste antes de que naciera. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios nos hizo? Pero ¿cuánto significado tiene eso para nosotros en nuestra vida? Pensamos y nos tomamos el tiempo de reflexionar en lo que implica ser hechos por Dios. No solemos ignorar que nuestra vida está ligada a Dios, lo queramos o no. Nuestro comienzo, nuestro principio es un principio en Dios. Nosotros somos y venimos de Dios. En palabras de Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él somos, ¿no? Pero no somos, de vuelta, conscientes de que nuestro origen está en Dios. De que el hecho de que Dios me haya hecho no es algo solamente, no es un concepto creacionista solamente. Es un concepto apologético. Es un concepto que tiene que ver con el sentido de la vida. Si nosotros venimos de Dios, tenemos un origen y un sentido de vida en Él. No es solamente algo que tiene que ver con la defensa de la fe o con la gran pregunta de dónde venimos. Y David justamente reacciona a esto, como también reacciona cuando habla de que el Señor lo sabe todo. Dice: semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan elevado que no puedo entenderlo. Y más adelante, versículo 17, dice: qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos, suman más que los granos de la arena, y cuando despierto todavía estás conmigo, con signos de exclamación. Esa reacción ante esta verdad quiere decir que David había podido bajar estas verdades de la cabeza al corazón. Entonces, cuando el corazón recibe esto, de que el Señor sabe todo, de que el Señor está conmigo en todo momento, no puedo escaparme de Él, encanta cómo dice: podría pedir a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Cuando él cae en esa verdad de que el Señor lo hizo, de que toda su vida tiene que ver con Dios, independientemente de lo que él haga, tiene que ver con Dios, porque el Señor está. Hay una expresión de adoración, una expresión de alabanza. Y esto pasa cuando nosotros pasamos de la teología a la vida, cuando la verdad llega a nuestro corazón. Y lo último que encuentro en este salmo, aunque también hay un pasaje del 17 al no, del 19 al 22 que habla sobre los enemigos de Dios. Versículo 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Y para mí es impresionante este versículo número 23. Los dos, en verdad. Pero me hace pensar que, aunque David dice que el Señor lo sabe todo, sin embargo, le pide a Dios voluntariamente: conoce mi corazón. Él sabe que Dios conoce todo, pero le dice voluntariamente: conoce mi corazón. Parecería como que el corazón es un tema aparte. Como que en el primer versículo dice: has examinado mi corazón. Pero ahí parecería como que Dios lo hizo, hasta quizás sin el consentimiento de David, ponele. Pero acá David ofrece de manera libre, le dice: Señor, conoce mi corazón. Yo te lo pido que lo conozcas. Y acá yo creo que David no se lo pide para que Dios sepa algo, sino para que Dios le muestre a él mismo lo que hay en su corazón. Esto es: conoce mi corazón y déjame ver lo que hay, porque yo no lo sé. Examíname, oh Dios, conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Está diciendo: Dios, te pido que me conozcas, que me mires y que me muestres qué es lo que hay dentro de mí. Estas tres palabras, conoce mi corazón, son la oración perfecta para mí. Si esas tres palabras vos se las decís a Dios, sinceramente no tenés más nada que decirle. Le estás diciendo todo. Conoce mi corazón. Reconozco, Dios, que te necesito. Reconozco que ni yo mismo a veces puedo descifrar lo que me pasa. Reconozco que ni yo mismo a veces puedo fiarme de mi estado espiritual, emocional. Necesito de vos. Necesito que me conozcas para poder conocerme. Necesito que me conozcas para poder conocerme. Necesito que me muestres, que me reveles lo que hay en mí. La verdad que es una oración que en estos últimos días estuve haciendo también como familia, porque a veces uno piensa que sabe lo que hace, o a veces uno piensa que sabe lo que siente, que sabe lo que quiere, pero a veces es bueno desconfiar un poco. No digo que vivamos la vida paranoicos, ¿no? Y pensando que todo lo que sentimos está mal, o todo lo que queremos está mal. Creo que ese es un extremo que no es saludable, pero hay momentos en los que creo que tenemos que ser humildes y decirle: Dios, yo creo que estoy así, pero conoce mi corazón. Yo creo que esto lo voy a hacer por este motivo, pero conoce mi corazón. Mostrame, háblame, decime lo que hay en mí. Yo creo que estoy viviendo bien, pero señalame cualquier cosa en mí que te ofenda. No estoy dándome cuenta de un pecado o de algo en mi vida, no un pecado necesariamente, puede ser otra cosa. Quizás estoy desatendiendo algo, quizás no me estoy dando cuenta de algo que debería estar viendo. Quizás no estoy bien enfocado, quizás no estoy volcando mis fuerzas en lo que tengo que volcarlas. Señalame cualquier cosa en mí que no esté haciendo bien, que esté ofendiéndote, que te esté robando a vos el lugar que tenés que tener en mi vida. Y esa es una humildad que posiblemente se genere al ver a Dios como es. Creo que la humildad de estos últimos dos pasajes tiene que ver con que David conoció a Dios, o cayó en cuenta de que el Señor lo sabía todo, de que el Señor estaba siempre con él, no importaba lo que él quiera, el Señor lo había hecho, y como que cayó rendido y dijo: bueno, Señor, al fin y al cabo todo tiene que ver con vos, conoceme, me rindo, mostrame, hablame, cambiame, guíame por el camino de la vida eterna, y esto es precioso para mí. Cuando pensamos en la vida eterna, pensamos en la vida después de la muerte, pero acá David está diciendo: guíame por ese camino ahora. Yo quiero vivir el camino de la vida eterna, de la vida abundante, de la vida con significado, con propósito. Lo quiero vivir ahora, quiero que vos me guíes por ese camino. Quiero que mi vida sea una vida eterna ya, ahora. No quiero esperar al cielo para vivir la vida eterna. Quiero experimentar esa vida, ese camino de Jesús, ese seguir a Jesús. Quiero escuchar ese sígueme y dejar las redes ahora. Quiero vivir la vida eterna. David había podido hacer esto. Él pudo bajar la teología a su corazón. Él pudo pasar del conocimiento de los manuales y del seminario a: sabes todo lo que hago y cuando descanso en casa. Dios le dio eso. Y su vida espiritual, estoy seguro que era abundante. Por eso, porque había podido darse cuenta de que Dios estaba con él siempre y de que Dios no se limitaba a algunas cosas en su vida, a algunos momentos, a algunos días, a algunas actividades, sino que Dios estaba todo el tiempo con él. Y que en Dios podía confiar. Podía confiar en Dios en todo. Y también así nosotros hoy. En las cosas que nos inquietan, los pensamientos que nos inquietan, los miedos que tenemos, las decisiones que tenemos que tomar, los temores, las incertidumbres, no saber qué hacer, no saber qué camino tomar, qué es lo mejor que puedo elegir en este momento. Dios está con vos, Dios te conoce, Dios sabe, Dios te hizo. Conoceme, Señor, conoce mi corazón. Creo que esa oración, si la hacemos de verdad, nos va a cambiar la vida. Si podemos realmente conocer a Dios así, de esta manera tan íntima, tan personal, va a ser una vida cristiana de verdad, no una vida cristiana de dogma, de confesión, sino de vida. Vida cristiana, vida eterna. Guíame por el camino de la vida eterna. Siempre hablo con un amigo muy querido, Pascu, y la verdad que es una bendición conversar con él, porque él desea esa vida eterna, ese camino de vida eterna. Y siempre me lo dice, desde que lo conozco, él tiene ese concepto siempre, la vida eterna, hay que vivir la vida eterna ahora. Y la verdad que deseo que podamos vivir esa vida eterna, que la podamos buscar, que no nos sintamos satisfechos con menos. Así que bueno, un año nuevo. Que Dios nos guíe, que Dios nos muestre que está. Yo oraba estos días y le decía: Dios, no quiero ser místico, pero mostrame qué es lo que tengo que hacer. Pero me retracto un poco porque quiero ser un poco místico. Saludablemente, ¿no? No irme para los extremos. Tenemos que ser equilibrados, ¿no? Pero ¿por qué no ser un poco místico y decirle: Señor, mostrame? Conocé mi corazón, hablame. No digo que escuchemos la voz de Dios audible, ¿no? Pero que mi corazón esté seguro que esto me lo estás diciendo vos. Dame la fe para poder tomar una decisión. Dame la valentía. Quiero ser atrevido como esas personas humildes de los evangelios que hacían cosas arriesgadas y que hacían que Jesús se maraville, que se asombre de la fe. Danos ese corazón, esa actitud para hacer cosas con fe, para vivir la vida de fe. Porque todo esto tiene sentido cuando tenemos fe. Si no tenemos fe, es buen material para llenar en una hojita. Es un buen material para anotar en un papel. Pero cuando tenemos fe, la fe le da vida a todo esto. La fe hace que todo esto sea algo que se puede vivir, que se puede experimentar. Y cuando experimentamos, cuando vivimos, la gente lo ve. Y cuando la gente lo ve, contagiamos. Y bendecimos, y hablamos, y la gente nos cree. Porque estamos viviendo lo que decimos. Así que te animo, me animo a mí mismo a que podamos tener vidas más expuestas a Dios, más conscientes de Él, con más deseo de Él, que lo deseemos, que nos conozca el Señor. Te mando un fuerte abrazo. Chau. Si no, no paro más. Hasta el próximo episodio.